El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Bueno, ya lo saben, cada lunes a esta hora platicamos un tema importante para nuestra sociedad. Es la mesa de análisis social y tengo el gusto de saludar a nuestros invitados de esta mañana para debatir sobre este tema, el tema de las adicciones que siguen pues creciendo en una sociedad como en la que vivimos, un tema también que ha sido, se ha incrementado por el asunto de la pandemia, el confinamiento, los problemas emocionales por los que algunas personas atraviesan les permiten pues ocupar o les dan el pretexto para pues tomar, digamos, estas sustancias y utilizarlas. Bueno, este problema de las adicciones es el tema del que vamos a hablar esta mañana y saludo con mucho gusto a la doctora Marbella Espino Cortés, titular del Centro Estatal de Salud Mental. Doctora, ¿cómo estamos? Buenos días.
Buenos días, Ángel. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar con ustedes.
Al contrario, muy bienvenida. Está también con nosotros la titular de Centros de Integración Juvenil Querétaro, Rebeca Mendoza. Buenos días, Rebeca.
Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a todos tus radioescucha, los invitados de la mesa de análisis. Y muchas gracias por esta invitación que le haces a Centros de Integración Juvenil en Querétaro.
Al contrario, muy bienvenida. Está también con nosotros don Guillermo Tamborrell, el comisionado estatal contra las adicciones. ¿Cómo le va, don Guillermo? Buenos días, bienvenido.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días, amigos del auditorio, compañeros de la mesa, qué gusto compartir.
Al contrario, pues muy bienvenidos los tres y pues ¿qué les parece si arrancamos con este asunto que en alguna ocasión ya lo hemos mencionado, pero que pues ahí está, el hecho de que parece que la pandemia sí terminó generando algunas personas las condiciones emocionales, a lo mejor el estrés por el estar confinados, el miedo a la muerte, la pérdida de un ser querido, el tema los problemas económicos derivados a lo mejor de una pérdida de empleo. Todo se conjugó para que algunas personas tomaran pues la decisión de empezar a tomar algún tipo de sustancia, Rebeca.
Sí, así es, Ángel. Mira, está comprobado que aunque no hay cifras oficiales en cuanto al consumo de drogas ilegales, sí sabemos que hubo un incremento en consumo de alcohol en mujeres un 40% y en hombres un 50%. En el tema del alcohol se tiene perfectamente identificado este incremento. Sabemos por pacientes que nos llegan a centros de integración juvenil que aquellos que venían fumando o tomando, inclusive drogándose, pues obviamente manifestaron que aumentó su consumo. En pacientes que nunca habían fumado, no tomaban, pues manifestaron que con el encierro efectivamente les dio por fumar y les dio por incrementar su ingesta de alcohol. En drogas ilegales, en un principio en la pandemia, hubo una disminución. ¿Por qué? Porque argumentaban los pacientes que no tenían cómo obtener de momento la sustancia ilícita. Entonces, esto estamos hablando, la pandemia inició en promedio a mediados de marzo del año pasado. Para agosto todavía del año pasado, los pacientes manifestaron que algunos habían dejado, obviamente, de drogarse, pero a la fuerza, porque manifestaron que no obtenían la droga ilícita. Por eso es complicado conocer un número oficial en cuanto a la droga ilícita. Pero en el alcohol y en hombres y mujeres, pues sí sabemos que se dio este incremento, principalmente por ansiedad, por depresión y sobre todo algo bien interesante. Nuestros pacientes manifestaron también que el incremento de alcohol se debió principalmente a que como no salían, había reuniones en casa. Entonces, lo que era una comida diaria, común y corriente, o una cena, que no se mezclaba el uso del alcohol y mucho menos el tabaco y drogas ilegales, pues resultó que a la hora de la comida, pues sí, ponían una botella en la mesa y después de esa botella continuaban las demás y esto daba al final a un embriagamiento. Entonces, iniciaba primero por gusto y posteriormente, pues bueno, se fueron acostumbrando a estas reuniones en casa, tanto comidas como cenas, sin importarles si era un lunes, un martes, un miércoles, porque ellos efectuaban el convivio en casa. Entonces, esto es lo que tenemos identificado en Centros de Integración Juvenil Querétaro. En los jóvenes, bueno, obviamente el consumo de sustancias es más vulnerable. No estoy diciendo que sean los que más consumen. Está comprobado que en sustancias los que más consumen es la población entre los 18 y 35 años. Ahí está estático el consumo de sustancias. pero obviamente en población de 12 a 17 años son los que son más vulnerables, porque en estricto sentido, pues nunca debieran de fumar, mucho menos de tomar. Tomar se sugiere después de la mayoría de edad, es decir, después de los 18 años.
Sí.
Pero científicamente, pues estamos haciendo hincapié que si se decide tomar, pues que sea posterior a los 21 años.
Claro. Bueno, pues preguntarle, doctora Marbella, a propósito de este tema también, el cómo es que ya hemos hablado en otras ocasiones de esta inestabilidad emocional que a millones les ha generado el tema de la pandemia y que buscan pues solucionarlo justamente con alguna sustancia. En algunos casos, como decía Rebeca, se volvió habitual, normal, pues obviamente a lo mejor empiezas con la copita, con el digestivo, con a lo mejor algún vino de mesa, y de ahí pues ya se te hace normal seguírtela, y todas las comidas terminaban en pachangas en algunos casos, y algunos que bueno, pues se tenían ahí en el buró guardadito ahí el frasquito, y en la noche para conciliar el sueño se tomaban primero una y luego fueron dos y luego tres y luego media botella.
Así es, Ángel. Al principio mencionabas cuántos factores de riesgo ha traído esta situación de la pandemia. Y al menos el aislamiento, el confinamiento, por supuesto, ha representado un desafío a nuestras estrategias de afrontamiento, ¿no? Cosas que hemos vivido que nunca antes probablemente habíamos afrontado. Entonces, las maneras que tenemos para afrontar este estrés, que vale la pena mencionar, que en el informe, en el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Sustancias Psicoactivas, en junio de este año, se mencionó que al menos 40% de la gente que había sido entrevistada mencionaba al menos haber estado muy estresada durante este tiempo. Y entonces, ¿qué hacemos para afrontar esta situación de estrés? En el mejor de los casos tenemos estrategias saludables como hacer ejercicio, cultivar nuestras relaciones interpersonales, estudiar, etcétera. Pero muchos de nosotros tuvimos más fácil acceso a lidiar con estas emociones negativas con sustancias. Como lo decía Rebeca, hubo un ambiente mucho más permisivo, inclusive por el mismo acceso, ¿no?, en casa, de tener esta posibilidad de tomar alcohol, de fumar más, ¿no?, de incluso utilizar sustancias como marihuana, que han sido las tres principales, los tres principales problemas. Y como lo mencionabas, el uso de sustancias o de medicamentos sin prescripción en este tiempo se ha reconocido como esto ha incrementado los trastornos en la salud mental. Francamente, tener depresión, francamente, tener ansiedad. Muchas personas empezaron a tener trastornos del sueño, estrés postraumático, los porcentajes incrementados de violencia intrafamiliar, que también han sido situaciones preocupantes y que por supuesto han hecho que esto vuelva a ser un gran problema para personas nuevas, o sea, que antes no habían tenido problemas por el consumo de sustancias,
claro,
o bien aquellas personas que ya tenían estén incrementando el problema.
Por supuesto. Bien, don Guillermo, usted siempre tiene datos muy sólidos acerca de cómo va el proceso de las adicciones, tanto en Querétaro como a nivel nacional. Ya hemos usted y yo platicado en alguna ocasión justamente de cómo ha impactado este tema de la pandemia en pues estas cifras de adicciones entre diversos grupos de población.
Efectivamente, Ángel, hemos observado y coincido con la con el diagnóstico que tiene Rebeca Mendoza de Centros de Integración Juvenil. Esta pandemia sí trajo un incremento en el consumo y en el número de consumidores de drogas legales como alcohol, tabaco y algunos medicamentos, que digamos, es, por decirlo de alguna forma, es bien aceptado, vamos a decir que es aceptado su consumo por parte de la sociedad. Esta es una cuestión que es bien importante que tengamos en mente, porque al ser aceptada, bueno, pues esto facilitó el consumo. Y también, como han señalado quienes me han antecedido en el uso de la voz, la digamos las condiciones emocionales han sido tales que, déjame expresarlo de una manera muy coloquial, el efecto que ha tenido el consumo de alcohol se ha multiplicado. Es decir, si una persona antes podía consumir 5 copas y no le pasaba nada, es decir, conservaba, digamos, el estado de conciencia, con estas condiciones emocionales, con 3 era más que suficiente para ya caer en estado de embriaguez. Es decir, no es solo la cantidad, sino también las condiciones emocionales de las personas lo que nos ha venido a provocar, digamos, todos estos problemas que ya refería la doctora Marbella, uh-huh, de violencia intrafamiliar, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo en que el incremento ha sido de alrededor del 40-50%. Coincidimos con que esto se ha dado en población, digamos, sobre todo adulta, y esto es lo que te podría yo señalar, Ángel, uh-huh, en ese sentido.
Claro. Muy bien, gracias, don Guillermo. Y bueno, pues ya hemos establecido a lo mejor una especie de panorama de cómo se han incrementado estas adicciones, qué lo ha venido causando durante pues el último año y medio. Pero preguntarte, Rebeca, en el caso de los jóvenes que luego suelen ser más vulnerables, tú lo decías en tu participación hace un momento, por el tema de que pues no se recomienda que empiecen a usar este tipo de sustancias, digo que no lo hagamos nunca, pero si alguien quiere ejercer su derecho, que lo haga a partir de determinada edad, puesto que también, y como ya lo hemos platicado con don Guillermo en alguna ocasión, el hecho de que pues están todavía en proceso de desarrollo biológico, muchas de las funciones y de los órganos, particularmente el cerebro, en el caso de un adolescente y un adulto joven. Entonces, echarle este tipo de sustancias, pues ya sabemos que va a generar un problema de afectación a ese proceso de un desarrollo integral de las funciones cognitivas, entre otras. Pero, Rebeca, en el caso de los jóvenes, y desde tu perspectiva como titular de Centros de Integración Juvenil, ¿por dónde les ha pegado más a los chavos este tema de la pandemia para llegar a consumir alguna sustancia?
Definitivamente el encierro. El encierro es algo que les está causando depresión y ansiedad. Y si la venían viviendo, pues obviamente esta se duplicó y hasta se triplicó. La Organización Mundial de la Salud ha dado a conocer que el 20% de la depresión y la ansiedad que viven nuestros niños y nuestros jóvenes inicia en casa. Entonces, imagínense estos jóvenes, estos niños que se quedaron en casa meses, inclusive el año, por supuesto que les iba a afectar la pandemia emocionalmente hablando. Está comprobado, no sabemos por qué el tema de las adicciones al 100%, es decir, si se supiera, habría una vacuna como hoy la hay del COVID.
Claro.
Sabemos qué detonan las adicciones, sabemos desde hace poco más de 10 años cuáles son los detonantes. Y bueno, el principal detonante es la violencia. Cuando en casa hay violencia, pues obviamente es un detonante para consumo de sustancias a cualquier edad. Entonces, imagínense estos niños, estos adolescentes, durante la pandemia encerrados, pues la depresión y la ansiedad a todo lo que da, uh-huh, porque dejaron de hacer sus actividades que estaban acostumbrados a hacer, que formaban parte de su vida diaria, como era levantarse a determinado horario, irse a estudiar, a la escuela, regresar, comer, hacer sus tareas, cumplir con sus obligaciones de casa. Entonces, cuando ellos se quedan en casa de manera permanente, ellos rompen con todo este patrón de hábitos que venían haciendo día con día. Y si le sumas la violencia en casa, si le sumas también inclusive las malas amistades, es un detonante para consumo de sustancias en cualquier momento de la vida del niño o del adolescente. Entonces, uh-huh, estamos hablando que llegó un momento que en casa, por supuesto, que se llevaban a cabo las reuniones, tanto reuniones sociales como familiares. Y entonces, si por ahí había una amistad que ya le encantaba el tabaco, la copa, claro, o consumir las drogas ilegales, por supuesto era un detonante a todo lo que daba para que este niño o este adolescente pudiera consumir sustancias. El otro detonante es llegar a padecer alguna comorbilidad, es decir, alguna o varias enfermedades como la ansiedad, la depresión, el insomnio, el trastorno bipolar, el déficit de atención, Cualquiera de estas enfermedades del cerebro, porque nuestro cerebro tiene alrededor de 300 enfermedades. Entonces, cuando estas enfermedades no son detectadas a tiempo y por consiguiente atendidas, pues obviamente te hacen un detonante para que consumas sustancias en cualquier momento de tu vida, llámese el tabaco, el alcohol o las drogas ilegales. Pongo un ejemplo, tenemos pacientes que ellos fuman porque argumentan que los desestresa, les apaga la ansiedad, que los ayuda a estar mejor. Y sí, sí, efectivamente, y lo hemos explicado, porque en el cerebro pues están los receptores de la nicotina, receptores nicotínicos, que cuando tú los alimentas de todos estos venenos químicos que inhalas, pues obviamente están abiertos y entonces, por supuesto, el paciente va a estar más relajado, más tranquilo desde el momento que está fumando.
Pues sí, sí, adelante, adelante.
Es importante también hacer hincapié que en el mundo se sabe que el 16% de la población está consumiendo cualquier tipo de droga. Y me refiero a alcohol, tabaco, drogas ilegales, en concreto los barbitúricos. El 16%. En nuestro país sabemos que el 17% de los jóvenes entre secundaria y preparatoria han consumido al menos alguna vez sustancias. Y el problema es que aquí se queda estático en muchos de los casos este consumo. De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Adicciones 2011, sabemos que el 1.5% de la población en México estaba consumiendo sustancias. De este 1.5%, el 1.3% consumía solo marihuana. Para el 2016-2017, en la Encuesta Nacional sobre el Consumo de drogas, alcohol y tabaco, sabemos que de la ENA 1.5 pasamos a 2.5% del consumo total de los habitantes. Entonces, obviamente esto es un problema, y si analizamos la ENA, de acuerdo a lo que nos marca el consumo entre el 2009-2011 y la ENCODA 2016-2017, estamos hablando que 9 años, es decir, del 2009 al 2018, ha habido un incremento en nuestro país de consumo de sustancias del 30%.
No, pues,
¿qué nos dicen las encuestas? Las encuestas nos dicen que el incremento de sustancias va definitivamente a aumentar, como lo dice la palabra, va incrementando. Y aquí tenemos que tomar en cuenta que se deben de aterrizar políticas públicas mucho más estrictas, porque las drogas han estado inmersas durante años y seguirán, y la clave es la prevención. Mientras nosotros como gobiernos no aterricemos políticas públicas mucho más estrictas, pues obviamente no vamos a ver los resultados que quisiéramos ver.
Correcto.
La clave definitivamente está en la prevención, está en informar, en asesorar, en educar a los niños, a los adolescentes, a los mismos padres, Ángel, los mismos padres. No podemos decir no a fumar, no a drogarte, no a embriagarte, cuando desde casa lo están viendo los niños y los adolescentes.
Sí, pues es tan sencillo como lo que hemos sabido toda la vida, el predicar con el ejemplo. No puedes decirles a tus hijos que no caigan en alguna de estas adicciones y ven que pues el papá todas las tardes terminando a comer se fuma un cigarro, o todas las todos los fines de semana pues se consume una gran cantidad de alcohol. Ahora preguntarle, doctora, ya vamos casi en la recta final de la mesa esta mañana, pero yo quisiera preguntarle, ante estas circunstancias en las que vivimos el día de hoy, y si hoy a lo mejor una persona que nos está escuchando ya cayó en este mundo de una adicción, alguien que a lo mejor esporádicamente antes de la pandemia se fumaba tal vez un cigarrito, de repente se echaba pues una cerveza, pero ya el tema de emocional y todo lo que hemos comentado esta mañana le ha hecho caer en esta circunstancia que hace que pues ya no pueda dormir si no bebe algo de alcohol, o que haya caído ya en el vicio del cigarro. ¿Qué podemos decirle a esa persona, doctora?
Una muy importante, Ángel, es que no subestimemos ambas situaciones. Una, la reflexión acerca de nuestra salud mental. Entonces, evaluemos seriamente cómo estamos durmiendo, cómo están nuestros hábitos regulares, cómo nos sentimos, qué emociones tenemos, cómo estamos funcionando. Y por el otro lado, tampoco subestimar lo que estamos consumiendo, ¿no? Entonces, verdaderamente hay que buscar con objetividad estas respuestas. ¿Cuántos cigarros estamos fumando ahora? ¿Cuántas copas estamos tomando? Un gran problema es cómo muchos jóvenes están subestimando el consumo de marihuana, ¿no? Uh-huh. Es verdaderamente preocupante el no reconocer los efectos que esto puede tener en un cerebro joven. Y entonces, al hacer esta reflexión, también recordar que si estas situaciones se conjuntan, quiero decir, si hay estas dos cosas, un problema en la salud mental y un consumo de sustancias, se va convirtiendo en una bola de nieve. Ambas circunstancias se retroalimentan. El consumir sustancias va a empeorar la situación emocional y la situación emocional a su vez va a predisponer a un aumento en el consumo de sustancias. Entonces, luego de hacer esta reflexión, sí creo importantísimo el aconsejamiento, vamos, de que las personas puedan recibir una atención, una orientación a la salud mental. Y verdaderamente hay muchos servicios telefónicos, a distancia, presenciales, en fin. Todo esto que se vio interrumpido al inicio de la pandemia ahora es bastante más accesible. Entonces, claro, no hay que dudar en hacer una evaluación de ambas situaciones y no hay, claro, que perder tiempo para hacerlo, Ángel.
Pues sí, tiene toda la razón. Muchas gracias, doctora. Y finalmente, don Guillermo, pues ese asunto, ¿no?, de pensar que a veces tenemos controlada esta adicción, pero que, como dice la doctora, pues va a ser, si lo utilizamos como una ventana de escape de algún otro problema que tenemos, pues en realidad solo va a terminar por complicarlo todavía más en lo emocional, pero también en lo físico, en los temas de salud. ¿Qué le decimos a esas personas y qué alternativas pueden tener, don Guillermo?
Bueno, mira, primero, efectivamente, lo que tú mencionas es muy cierto, ¿no? La primer señal de alarma, diría yo, es cuando las personas piensan que están controlando la situación, cuando piensan que pueden dejar el consumo en el momento que ellos quieran, que ellos dominan, que ellos controlan. Uh-huh. Cuando la persona, perdón, se siente así, esa es una señal de alerta, ¿no? La realidad es que las adicciones son, pues te diría yo, muy fuertes, y desde ese punto de vista es muy difícil que alguien realmente pueda vencer las adicciones solo, uh-huh, sin ninguna ayuda. Entonces, aquí lo que yo me permito, Ángel, amigos del auditorio, es invitarlos a que recurran a los profesionales, a que se animen a pedir auxilio. Es lo recomendable. Habemos varias instituciones, Centros de Integración Juvenil lo es, en CESAM también tienen este apoyo, nosotros en el Consejo Estatal contra las Adicciones también, como bien se ha señalado, inclusive este apoyo hoy se puede dar a distancia, es decir, la persona puede estar, digamos, cómodamente sentado en su casa, uh-huh, y recibir un tratamiento ambulatorio para dejar el consumo de drogas legales o ilegales.
Legales, claro.
Entonces, existe esto. Entonces, es pedirle a las personas que se animen, ¿no? Que no tiene nada de malo, que no es que estén locos, ni mucho menos.
Es cierto.
Debemos reconocer a las adicciones y en sí a la salud mental precisamente como eso, como un tema de salud, como una enfermedad, y por lo tanto debemos tratarla como si tratáramos, pues, una gripa, tratáramos una infección estomacal, tratáramos cualquier otra enfermedad, pues exactamente igual, ¿no? Entonces, pedirle al auditorio que si ellos mismos, quienes nos escuchan, o alguno de sus familiares o de sus conocidos, le perciben, solamente percibir que pudieran tener algún problema, que nos regalen una llamadita. Si me permites, Ángel, te doy el teléfono para que nos llamen. Es el 442-157-0536, repito, 442-157-0536, uh-huh, y con muchísimo gusto les vamos a apoyar tanto en el tema de salud mental, ansiedad, depresión, como todo lo relativo al consumo de drogas. Entonces, hacemos esta invitación, no dejemos que el problema crezca, llamamos a la prudencia, insisto, hoy las condiciones emocionales para todos son mucho más difíciles, el impacto o repercusión que pudiese tener un consumo aún moderado es más serio, es más severo. Entonces, seamos muy prudentes.
Claro. Muy bien, pues muchas gracias. Don Guillermo, preguntarte también, Rebeca, ya en 30 segunditos, que es lo que me queda antes de terminar la mesa, ¿un teléfono, algún medio de contacto con ustedes en Centros de Integración Juvenil?
Y claro que sí, estamos en la calle de Teotihuacano, sin número, esquina calle Purépechas, en la colonia Cerrito Colorado. Atendemos en un horario de pandemia ahorita de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y nuestro teléfono de lunes a viernes en este mismo horario, 442-218-38. 58. Estamos también por Face, búsquenos como CIJ Querétaro, uh-huh. Y bueno, estamos a sus órdenes.
Perfecto, muchísimas gracias, Rebeca. Agradecerte mucho haber estado con nosotros esta mañana. Rebeca Mendoza es la titular de los Centros de Integración Juvenil Querétaro. Gracias, Rebeca, y hasta una nueva oportunidad.
Al contrario, Ángel, gracias por esta invitación, gracias a todos los radioescuchas, mis compañeros de esta mesa, fue un honor participar con ustedes. Muchas gracias y buen inicio de semana.
Bienvenida. Doctora Marbella Espino, titular del Centro Estatal de Salud Mental, ¿un teléfono, una vía de contacto?
Estamos en el 215-5432 y 215-5433. Por favor, no duden en acercarse. Y quiero aprovechar rápidamente, claro, esta semana se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que es otro fenómeno que se ha incrementado en esta pandemia. Entonces, ojalá que puedan seguir las actividades en Facebook, que nosotros vamos a retransmitir, también actividades nacionales. Y claro, también sugerir que todas las personas que hayan tenido ideas de este tipo, no duden en acercarse a profesionales de la salud mental. Bueno. Muchas gracias, Ángel, al auditorio y a los panelistas.
Siempre es un gusto recibirla, doctora, que esté muy bien. Feliz lunes. Gracias por estar con nosotros, la doctora Marbella Espino, titular del Centro Estatal de Salud Mental. Y despedirlo también esta mañana, don Guillermo Tamborrell, el titular del Consejo Estatal contra las Adicciones. Gracias por estar aquí.
Al contrario, Ángel, muchas gracias, amigos del auditorio, muchas gracias. Y recordarles que si alguien tiene algún problema, por favor, permítanos evaluarlo, lo vamos a hacer de manera gratuita. Nosotros tenemos un dicho que decimos, evaluar antes de internar.
Totalmente.
Repito, evaluar antes de internar. Esto es fundamental.
Muy bien. Gracias, don Guillermo. A los tres, agradecerles profundamente su participación esta mañana. Mucho éxito y feliz lunes. Vamos a hacer una pausa. La mesa se queda colgada en rrnoticias.mx para que ustedes puedan volverla a escuchar si no la escucharon desde el principio, o recomendarla a algún amigo que seguramente le podrá servir esta información.